Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 11 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Con una jornada que nos dejó la derrota del Valencia, el empate del Levante y la victoria de Valencia Basket. Pero todos los focos apuntan al equipo de Rubén Baraja, que sigue deshinchándose a pasos agigantados. Condicionado, como todos podíamos sospechar, menos unos pocos, por las infinitas limitaciones que tiene el entrenador en su plantilla. Y solo salvado, por el momento, por la incapacidad de los equipos que tiene por detrás de sumar de 3 en 3. Faltan 2 partidos para terminar 2023 y casi estamos mirando más en que sigan sin ganar sus rivales por la permanencia a pensar en un resurgir del equipo. Durante la próxima hora vamos a contar noticias, conocer la última hora de los nuestros, escuchar a los protagonistas y abrir el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, vamos ya con las noticias más destacadas que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, derrota en Getafe el viernes, 2 días de descanso y vuelta al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo próximo, recuerdo, para el equipo será recibir el sábado en Mestalla por la noche al Barça. Pendientes, Rafa Villarejo, del estado físico de Gallá y de Amalá.
Sí, dos hombres importantes, más todavía si cabe, luego hablaremos de ello, después de las bajas conocidas por sanción de Javi Guerra y de Paulista para el partido del sábado, partidazo en Mestalla ante el Fútbol Club Barcelona. Gallá y Amalá, que han entrado hoy al margen en el interior del gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Gallá, en principio, apunta que sí estará. Vamos a estar pendientes del esguince de Amalá, que le dejó fuera de la última convocatoria en el partido del viernes ante el Getafe. Por lo que hablan, podrían estar los dos en la convocatoria, insisto, pero la realidad es que después del fin de semana de descanso en el que los dos futbolistas han trabajado en solitario en la Ciudad Deportiva de Paterna, hoy en el reencuentro con sus futbolistas han estado los dos trabajando, como digo, con los readaptadores. Así que vamos a ver a lo largo de la semana la evolución de estos dos futbolistas, como digo, en una semana importante para afrontar ese choque importantísimo del sábado en Mestalla.
Un par de días antes del encuentro, el jueves, habrá Junta General de Accionistas, otra junta marcada por las miserias de un club que sigue apostando por no invertir, reducir costes y dejar a su suerte al equipo. Tal es así que el pasado viernes en el Coliseum, en la previa del encuentro, ya no habló el director deportivo y sí lo hizo Javier Solís, que preguntado por el mercado mandó la pelota a Singapur.
A ver, la situación económica no ha cambiado de este verano. Seguimos con unas constricciones económicas importantes, afrontamos un mercado de invierno complicado, somos conscientes que la plantilla es corta, nos encantaría poder darle más herramientas al entrenador, pero hay veces que la situación económica un poco que nos viene impuesta hace que sea complicado. pero con lo que tenemos hay que competir y con lo que tenemos hay que salir cada partido para intentar conseguir la victoria.
25 para las 3, primera opinión del día, redacción del diario Las Provincias. Juan Carlos Baide Cabres, ¿se pone la venda antes de la herida con estas declaraciones?
Pues al bueno de Javier Solís en este caso se le podría aplicar aquello de que en el pecado va la penitencia. En este caso son las consecuencias de tener un cargo como el que tiene. Ejercer la portavocía para mérito nunca ha sido un papel nada grato, y menos en estos tiempos. Es una lástima, ciertamente, que el Valencia desaproveche figuras como la de, me viene a la memoria, por ejemplo, ahora Ricardo Arias, cuyo mensaje tendría mucho más calado entre la afición. Pero bueno, a Solís le tocó esta vez insistir en las consecuencias del mercado en un mensaje quizás un poco confuso, porque no sabemos si realmente se refería a las decisiones de Peter Lim. Mérito nunca ha sido, de luego, muy hábil a la hora de transmitir mensajes y en este caso, por desgracia, el mensaje que transmite es triste para la afición.
La verdad es que sí, gracias Juan Carlos Baide Cabres. La opinión desde la redacción de Las Provincias. Recuerdo que el director deportivo concedió una entrevista a Relevo en la cual, entre otras muchas cosas, hablaba de no saber con qué herramientas poder contar para afrontar el mercado de invierno. Hay veces que para eso mejor guardar silencio. En el Levante, empate a cero en Gijón frente a un Sporting que iba segundo en la tabla, pero que se quedó con un hombre menos durante la última media hora del encuentro. Iván Herraín, no sé si el vaso por Oriol se ve medio vacío o medio lleno.
Bueno, lógicamente también dependerá de a quién preguntes. En este caso Calleja lo ve como positivo el punto. Es verdad que en la primera parte el Sporting en un 11 contra 11 fue superior al Levante, que en la segunda mitad el conjunto granota tuvo durante más de media hora la posibilidad de jugar con un futbolista más y que aún así no consiguió perforar la portería del Sporting. Estamos pendientes también de ver la evolución de Cocho y de Postigo, que tuvieron que retirarse, el primero a los 13 minutos y el segundo en tiempo de descanso. Aún así, como digo, Javi Calleja valoró positivamente el hecho de empatar en el Molinón.
El punto lo tenemos que hacer bueno en casa, ganando. Hay que ganar. Hemos ganado el Valladolid. Hoy venimos al estadio y al campo del segundo clasificado, que está haciendo una temporada que nadie ha ganado. Hemos conseguido un punto. Si no valoramos el punto, tampoco.
Tiene parte de razón Calleja, que en los últimos dos compromisos contra dos equipos de altura en la clasificación, como son Sporting y Valladolid, el equipo ha sumado 4 puntos de 6 posibles. Si se le pregunta por el juego, por la faceta ofensiva del equipo, eso ya deja más que desear, pero no de esta temporada, sino también de la pasada, cuando Calleja dirigía al equipo por aquel entonces. Baloncesto, victoria de Valencia Basket, que muy positivo cerró la semana con 3 de 3 y ganó en Murcia, donde nadie lo había hecho antes esta temporada. Pero cuidado en negativo, Fermín Rodríguez, un partido que llegó a ganar de 24 y que a falta de poco más de minuto y medio para el final lo hacía por 12, acabó yendo a la prórroga y sufriendo mucho más de la cuenta.
A ver, no es algo nuevo, Hugo. Por ejemplo, esta semana, o esta semana pasada, en esa racha de 3 partidos contra Estrella Roja, te vas al descanso más 16 y te empata Nedovic el partido a 50 segundos del final, ¿no? Quiere decir que Valencia Basket es un equipo que peca de ser irregular, que tiene esos toboganes a lo largo de los partidos, y a mí es lo que me hace ver con cierta preocupación cuando lleguen los partidos importantes, los momentos claves de la temporada, y veo el vaso a veces medio vacío, pero no por pesimismo, sino por realismo. En el club quieren ver el vaso medio lleno, yo lo entiendo, es la primera vez. Los números dicen que han sido 3 victorias, que nunca cuando estabas en Euroliga habías ganado los 3 partidos, y más siendo el último de ACB fuera de casa. Se ha conseguido, y por eso Alex Mumburu ayer quiso sacar pecho y felicitar a su equipo.
No habían perdido todavía en casa y sabíamos de la dificultad del partido. Felicitar a mis jugadores porque era nuestro tercer partido en 6 días, quinto en los últimos 10. Sabíamos de la dificultad porque, bueno, Valencia Basket lleva muchos años jugando Euroliga y es la primera vez que habíamos en jornada triple. No habíamos conseguido ganar los 3 partidos cuando jugamos el último en ACB en casa, pero nunca lo habíamos conseguido jugando el partido fuera de casa. Hay que felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, la mentalidad que han tenido desde el primer minuto y sobre todo la fortaleza mental que han tenido en la prórroga.
No se le puede negar el pan esta semana al equipo de Mumbrú. Son 3 victorias, 2 en Europa y 1 en una cancha a domicilio, insisto, donde nadie en Liga Endesa había ganado hasta la fecha, pero no es menos importante ver
que en el cómputo global del partido creo que Valencia Basket solo ganó el primer cuarto y luego ganó en la prórroga, donde evidentemente UCAM Murcia, después del esfuerzo que había hecho y con una plantilla mucho más limitada y más corta que la de Valencia Basket, con lesionados durante el encuentro para el conjunto de Sito Alonso, al final era remar para morir en la orilla. 3 de 3, luego lo analizaremos porque tenemos que hablar de un montón de cosas en Valencia Basket, del mercado, de altas, de bajas, y pulsar la opinión de Nacho Herrero desde la agencia EFE. 20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿El mejor regalo? La salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir. Celebrar. Brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
Busca tu suerte en Lotería Manises. El año pasado volvimos a dar el gordo de Navidad y Manises es el pueblo de España que más veces lo ha repartido. Ya llevamos 6 gordos y 37 grandes premios. En Lotería Manises seguimos en racha. Ven a por tus décimos al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia, que en esta última jornada cayó derrotado el viernes en Getafe, en otro partido feo de los hombres de Rubén Baraja, antes incluso de quedar condicionado por la autoexpulsión de Gabriel Paulista, de la que luego hablaremos. Un punto de los últimos 12 posibles, 10 de los últimos 33 en juego, y cada día que pasa con peores sensaciones, Iván.
Sí, estamos hablando de que el Valencia ahora mismo, tras 16 jornadas, tiene los mismos puntos una semana más que el Valencia de Gattuso la temporada pasada. Esto fue, iba décimo primero con 19 puntos, ahora va décimo, un puesto por delante. Es verdad que vuelve a ser importante la diferencia con respecto al descenso, porque la temporada pasada era de 4 puntos con respecto al descenso que marcaba el Cádiz, y este año es de 10, que esta tarde-noche podría ser de 7 o de 9, en función de lo que hagan en sus partidos el Celta y el Granada en ese partido aplazado en el día de ayer. Precisamente, por dato, por lo que estamos destacando de que el Valencia, pese a perder, no cae al hoyo, el Cádiz lleva 12 jornadas sin ganar y no ha entrado en descenso, pese a estar merodeando en esa zona roja de la tabla. Por lo demás, al Valencia le supone un calvario ir al Coliseum. Lleva 5 visitas sin marcar gol en el Coliseum y solo 3 tiros a puerta en 5 temporadas.
Eso te iba a decir, para marcar hay que chutar.
1-0, 1-0, 0-0, 3-0 y 3-0 en orden inverso desde el otro día hasta hace 5 temporadas, pero el Valencia ha tirado 3 veces a portería en 5 años en el Coliseum. En cuanto a expulsiones, es un partido, lo decía Pedrito Martín, con muchas expulsiones. 17 en total en los últimos 15 Valencia-Getafe, más para el Valencia, 9 y 8 para el conjunto getafista. Por cierto, en ese enfrentamiento Valencia-Getafe, que el otro día desde la capital lo apuntaban como un derbi, solo 4 victorias de los últimos 17 partidos del Valencia contra el conjunto azulón. Y después, en el capítulo individual, hay que destacar a Gabriel Paulista, que más allá de que fue expulsado y que no podrá jugar el partido contra el Barça, es ya el 7º extranjero con más partidos en la historia del Valencia, con 214. Este fin de semana superó a Jukic y a Pellegrino. El 6º es Aimar, con 2 partidos más, así que deberá superarlo pronto. y ya después el quinto es Miguel Brito con 240, hay 30 partidos de diferencia, el que más es Amedeo Carboni con 350.
Por lo que decía de mirar más a lo que hacen sus rivales que a lo que pueda hacer en positivo este Valencia tan limitado en cuanto a recursos futbolísticos se refiere, el Valencia es décimo, como decía Iván en la clasificación. Hoy tiene que jugar el Rayo Vallecano, que está con los mismos puntos con un partido menos, pero jugó el Alavés y perdió, jugó el Villarreal y perdió, jugó Osasuna y empató, también empató el Mallorca, también empató el Sevilla, también empató el Cádiz, Celta está por jugar, el Granada está por jugar y Almería perdió. No gana nadie en la parte baja de la tabla.
A mí, Hugo, me flipa, por ejemplo, para cómo está la Liga, es que el Cádiz, que lleva creo que 12 jornadas sin ganar, aún no ha entrado en zona de descenso. O sea, que te habla cómo están de mal los equipos por allá abajo. Y que
si
por eso...
Si el Celta no gana, hay una pequeña brecha de 4 puntos, que ya son 2 partidos. Pero claro, es que esto es... Ayer hablaba Pedro Martín de los peores últimos, los peores colistas a estas alturas de la temporada. Y la realidad es que hay 3 equipos que todavía no han superado los 10 puntos en 16 jornadas. O sea, abajo es un drama.
Son 10 puntos de momento, a falta de lo que pase esta noche con Celta y Granada respecto al descenso. Luego hablaremos también del calendario del Valencia, pero la realidad dice los números que estábamos contando. Un punto de los últimos 12 posibles, 10 de los últimos 33. Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado. ¿Crees que ha tocado fondo el equipo o puede ir todavía peor?
La pregunta es complicada, Hugo. Yo creo que el Valencia ha perdido frescura, ha perdido energía en la fase ofensiva, que le cuesta desplegarse, que prácticamente se limita a defender. Sucedió ante el Girona, sucedió ante el Getafe, y esto creo que sucede bien porque el rival ya sabe cómo neutralizar a tus piezas importantes, llámense Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López, que fueron los que sorprendieron con su frescura al principio del campeonato, y porque ahora mismo también yo creo que esos jugadores empiezan a acumular la fatiga, ¿no? Y el minutaje que llevan desde que arrancó la temporada. Baraja tampoco se fía en exceso de las piezas que pueden suceder a estos desde el banquillo, y a partir de ahí, cuando te limitas a defender pero no te despliegas en ataque, cualquier centro lateral te puede costar caro. Sucedió en Getafe y sucedió en Girona. Respecto a si el Valencia ha tocado fondo, yo creo que tocará fondo, Hugo, siempre que pierda efectivos de su once inicial. Si pierde efectivos, tiene bajas en su once inicial, a partir de ahí sufrirá para salvar la categoría, si no, no.
Gracias, Salva. Villarejo, en la sala de prensa del Coliseum, Baraja volvió a recordar las armas con las que trabaja, que no son muchas, la verdad.
Sí, en esta ocasión cambió el término armas por el de herramientas, que era el que habitualmente estaba utilizando. No sé si por casualidad o no, yo no creo en las casualidades, pero lo hemos escuchado antes del partido a Javier Solís, hablaba de armas. Estas son las armas y con esto hay que competir. Bueno, Baraja lo que decía es que el equipo había competido tanto en Girona como en Getafe con las armas que tiene. Otra vez, para el que quiera leer entre líneas, mensaje a la línea de flotación de Singapur del entrenador del Valencia.
Yo creo que nosotros estamos compitiendo con las armas que tenemos. Sabemos de la dificultad de la competición, sabemos la dificultad de este campo de hoy. Sabemos perfectamente que hay rachas y va a haber rachas durante la temporada que son difíciles de llevar, porque al final, lógicamente, no ganar siempre te condiciona todo, pero es algo que podía pasar, que tenemos que estar preparados para que suceda. Lo que pasa que la sensación de que lo que se ha visto no es que haya un equipo superior y nosotros hayamos estado a merced de ese equipo. Creo que hemos tenido opciones. Es evidente que todos los equipos, cuando tienen 3-4 partidos que no ganan, necesitan ganar, sí, claro.
Yo creo que el equipo da para lo que da. Creo que se ha exprimido al máximo a ciertos jugadores que han rendido muy por encima de sus posibilidades, y que esta es más bien, se aproxima más a la triste realidad del Valencia Club de Fútbol, que insisto, está 10 puntos de momento por encima del descenso, pero que va haciendo aguas poco a poco, y que además en la mente de todos está que estos rivales por el eludir el descenso se van a reforzar, en mayor o menor medida se van a reforzar en el mercado de invierno, y en el Valencia nada más lejos de la realidad. Antes de analizarlo todo, varios apuntes más. El primero, Iván, 2 expulsados en el Valencia, 2 bajas importantes para Rubén Baraja, que tuvieron ambos que pedir disculpas a través de redes sociales.
El primero, Gabriel Paulista, por esa segunda amarilla que vio y que le causó la expulsión en el estadio del Coliseum Alfonso Pérez. No es la primera vez que se le acusa a Paulista de no saber gestionar el hecho de tener ya una amarilla, y salió a pedir disculpas en Instagram, lo hizo en un stories en el que decía: asumo mi parte de culpa y pido disculpas a todos, a mis compañeros, al club y a la afición. Y acabó con un Amun Valencia esa publicación de Gabriel Gabriel Paulista. Y después también Javi Guerra, que fue el futbolista expulsado en el tramo final ya. El acta rezaba que había dicho: eres malísimo, eres malísimo. Es verdad que el futbolista, que lleva algo contrariado los últimos días por esa expulsión, no acostumbrado tampoco en categorías inferiores a suceder esto, pues defiende que no dijo eso, que no fue eres malísimo lo que relató, sino que, bueno, esto es de locos y que no estaba siendo la actuación arbitral que consideraba que debía ser. En cualquier caso, el futbolista lo que hizo fue pedir perdón después. Dice: el partido de hoy no ha ido como queríamos, por eso quiero pedir perdón a todos los valencianistas. Asumo las consecuencias, aunque no esté de acuerdo con el trato recibido hacia el equipo. Eso en la línea también que destacaba después Pepe Lu en la televisión con derechos, que no les había gustado cómo les había tratado el árbitro, sobre todo a los futbolistas jóvenes. Y terminaba el mensaje con: toca levantarse, trabajar y seguir remando juntos para lo que viene. En este caso hay que decir que, en cualquier caso, dijese lo que dijese Javi Guerra, el colegiado pues tiene esa potestad de poder expulsarlo, como así fue, y tampoco hay evidencias de lo contrario.
Pecado de juventud de Javi Guerra, que le servirá para aprender, evidentemente. No es un pecado de juventud, más bien lo contrario, lo de Gabriel Paulista, aunque, como decía Iván, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que tiene que pedir perdón a través de las redes sociales por un comportamiento así. Gabriel Paulista, hay que recordar que llevaba el brazalete de capitán sobre el terreno de juego. Ya la primera, la protesta, es de un jugador que no se hace de respetar y que llama en negativo la atención del colegiado y ve la primera cartulina amarilla. Otro debate sería si a otros capitanes de primera división, de equipos más punteros, se les trataría con el mismo rasero, al igual que, por ejemplo, con las declaraciones o la manifestación de Javi Guerra. Tienen muy fina la piel los colegiados de un tiempo a esta parte, entiendo, porque se sienten atacados y quieren marcar la raya, y así lo están haciendo con su actitud más bien déspota durante muchos encuentros y ante según qué rivales a los que arbitran, pero no es ni justificable ni defendible la actitud de Gabriel Paulista. Pero ahí tenéis a Gabriel Paulista, los que habéis defendido que tenía que ser capitán general en este Valencia Club de Fútbol, e insisto, error de juventud, pecado de juventud que tendrá que corregir, y seguro que ya está en ello el bueno de Javi Guerra. COPE Madrid, Isaac Fouto, la sanción a Paulista está clara, un partido por la doble amarilla. Lo que queremos saber es cuántos partidos le caerán a Javi Guerra por lo reflejado en el acta. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, pues Javi Guerra, el jugador del Valencia expulsado el otro día por decirle, según el acta del árbitro Cuadra Fernández, eres malísimo, en repetidas ocasiones, y por lo que fue expulsado, se expone a 2 partidos de sanción por parte del comité de competición al considerarse una desconsideración y no un insulto. La desconsideración va de 2 a 3 partidos y, como no hay reincidencia esta temporada, lo más seguro es que a Javi Guerra le caigan 2 partidos de sanción por parte del comité de competición.
Gracias, Fouto. 2 partidos de sanción para Javi Guerra es lo previsto, nos cuenta nuestro compañero desde Madrid. Un partido para Gabriel Paulista, que, por cierto, se queda al borde de la suspensión porque la primera era la 5ª cartulina amarilla, al ser doble amonestación y expulsión, se queda con la sanción de 4, es decir, al borde del abismo una vez más a la vuelta a los terrenos de juego cuando cumple este partido frente al FC Barcelona Villarejo. De cara al choque frente al Barça, precisamente pendientes de saber si Baraja podrá contar con Gallá y con Amalá, durante la semana tendremos tiempo para debatir sobre los cambios en el 11 que barruntamos con las sanciones y con los posibles lesionados.
Sí, el equipo ha descansado este fin de semana, así que hoy era el primer entrenamiento y seguramente por eso tanto Gallá como Amalá han trabajado al margen del grupo, pero se espera que a lo largo de la semana vayan ya entrando con el equipo, y en principio la previsión a principios de semana, luego hay que ir viendo día a día la evolución, es que tanto Gallá como Amalá puedan estar el sábado en la convocatoria de Baraja para ese partido ante el FC Barcelona. No estará con seguridad, y vamos a ver cómo le va la semana, si de paseo, caminata, o ya empieza a correr sobre el césped en la Ciudad Deportiva de Paterna. Dicho esto, con todo el respeto, André Almeida, que ya sabemos lo que arrastra y que, como venimos contando, todo apunta que hasta después de Navidad seguramente será complicado verlo ya participar con el equipo. Quedan 2 jornadas antes de la fecha navideña e insisto que es complicado, seguro baja para el partido del sábado ante el Barça.
Y 53 las dos, con Rafa Villarejo, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. 3 anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Casa Caridad obert les seues portes tots els dies durant més de 117 anys. Però, què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. No sé qué sensaciones os deja, lo debatíamos el viernes en la previa del encuentro. Lo cierto es que, a mi parecer, este equipo en su momento, en su prime, que diría Iván, ya tocó techo a nivel futbolístico. Mucho mérito por parte de Rubén Baraja y sobre todo de los chavales que dieron un paso al frente y que hicieron un par de meses de competición muy buenos, pero que de un tiempo a esta parte el equipo no es que se esté cayendo, es que se ha caído y tiene un pobre bagaje ofensivo en cada uno de los últimos compromisos ligueros y por contra es cierto que defiende bien, pero llega un momento en el que, si además vives condicionado por la ausencia de alguno de tus efectivos, como el caso del viernes en el Colisión con la autoexpulsión de Gabriel Paulista, te machacan a centros laterales y acabas ahogándote. Le pasó contra el Girona, le pasó contra el Getafe. Para mí, mal partido, plano, gris, feo del equipo en casa contra un equipo también que está pasándolo mal como el Celta. Y ya en el acumulado me salen más partidos en negativo que clavos a los que agarrarme. No sé la sensación que os deja, porque es cierto que seguimos jugando, yo creo, con la trampa o el espejismo de mirar la tabla y ver que el equipo está décimo en tierra de nadie, pero con 10 puntos de ventaja sobre el descenso.
Yo no sé si es el espíritu navideño, que seguramente habrá algo de ello. No sé si es que me he vuelto excesivamente resultadista, que seguramente habrá mucho de ello, pero sigo viendo la botella medio llena. Seguramente me lamento muchísimo más sin el seguramente del partido que hace con el Celta que de los partidos que hacen Girona y Getafe, a pesar de que el resultado en este caso es negativo y en el otro sacaste un puntito, aunque fue en casa. Y estoy muy en la lectura que hace Baraja de que has aguantado 80 minutos a Girona, al Super Girona, que ayer a mí me maravilló ante el Barça, y del que, por cierto, ya levanto la mano, asumo el mea culpa y digo que ya no es flor de un día, porque más allá de la clasificación es que juega muy bien el Girona. Y el Getafe, bueno, las batallas en el Coliseum siempre son... Y siempre históricamente a Getafe se ha ido a sacar, seguramente a rascar un puntito. Y estuvo ahí hasta que el partido pues se te fue por un condicionante o por otro. Porque yo no sé si achacarlo tanto a la expulsión de Paulista o a que, como en Girona, se te acaba el gas, se te acaba el oxígeno y al final cuando el otro equipo...
Ambos, seguramente.
Cuando el otro equipo da un empujón...
Lo que pasa es que creo que el partido antes de la expulsión de Paulista... Ya estaba inclinado hacia el campo del Valencia, hacia la portería de Mamardas Dasville, sin que el Getafe estuviese excelso ni en el juego ni en las ocasiones, pero a mí me da la sensación que es un partido en el que casi estás entregando armas, incluso, insisto, antes de la autoexpulsión de Paulista.
Yo veo la botella medio llena porque estoy convencido, y estamos a lunes y muy pronto... Y todavía me falta aquí Zamora para que me dé el empujón definitivo, seguro que se va a sumar a mi carro, que veo que, por ejemplo, el Valencia sí le va a poder hacer frente el sábado al Barça.
Yo creo que también, pero creo que si fuera el Granada costaría más. Hay un punto de...
Entonces, como de igual el lunes que viene, claro, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Por eso veo la botella medio llena, a pesar de que venimos de dos resultados negativos, insisto, Girona y Getafe, en el que yo, para mi parecer, creo que el equipo llega hasta lo que llega, que no le da. Llegar hasta donde llega quiere decir remar, remar, remar y quedarte en la orilla. Pues seguramente ese es el mal de este Valencia, que es capaz de ganarle al Atlético de Madrid y que es después capaz de, insisto, yo creo que, no sé, tengo el pálpito de cara al sábado y por ahí me aferro en la entrada de la semana.
Parece una locura, pero yo defiendo que lo mejor que le puede pasar al Valencia es jugar contra el Barça el sábado. Luego igual te meten 0-4, pero hay una arista en ese partido que es Mestalla, llámalo Baraja, llámalo lo que tú quieras, es un Valencia-Barça, y eso le puede dar al Valencia la posibilidad de sacar, no sé si 3 puntos o 1, o ver cómo lo gestiona.
Es cierto, perdona que te corte, que después hay que ver cómo, lo hablaremos durante la semana, cómo suples a Javi Guerra, cómo mueve las piezas, si llega Gaya o no llega Gaya, el cambio en el centro de la defensa, a pesar de que yo no echaré de menos particularmente a Paulista, pero claro, demasiados...
Yo ahí es donde voy. El problema está en que el Valencia no tiene unidad B, porque Canós no está rindiendo, Jaremsu no está rindiendo, Amalá no está rindiendo, entonces están jugando siempre los mismos. Y yo eso es la única parte que veo medio vacía. Todos sabemos cuál es la plantilla del Valencia y a dónde va a llegar el Valencia. Y no creo que haya tocado techo, quiero decir, creo que todavía puede emular actuaciones que ha tenido. Lo que yo veo es al equipo tieso físicamente. El Valencia no ha podido involucionar a llegar muchas veces a portería rival antes y ahora no ser capaz de pasar del centro del campo cuando recupera el balón. Además que yo no entendía muy bien el recurso que utilizaba el Valencia de despejar constantemente sabiendo que Hugo Duro no las iba a ganar contra los delanteros o contra los defensas del Getafe. Aún así, creo, tú decías, Hugo, que estaba el campo un poquito escorado hacia la meta del Valencia. Yo, sabéis que veo partidos incluso de infantiles 2 o 3 cada fin de semana. Probablemente sea el peor partido que he visto en mi vida, el Getafe-Valencia, hasta la expulsión de Gabriel Paulista.
Bueno, un partido insufrible.
Pero ni por parte del Valencia ni por parte del Getafe.
Yo, que has dicho que el Valencia lleva 3 disparos a portería en los últimos 5 partidos.
No, en las últimas 5 visitas al Getafe. Claro, pero no solo Baraja, también estaba Marcelino hace 5 años.
Sí, pero quiero decir que el Valencia... O sea, el Valencia es un cuchillo romo y yo venimos aquí hablando de que ninguno del 11 titular de los básicos se podía constipar. Y ahora tienes a Gaya fuera de combate, expulsan a Javi Guerra, Pepelu fatigado porque al final lleva muchos minutos. Es decir, y eso, que el otro día lo hablaba Hugo, que Hugo Duro está dando un rendimiento muy bueno de cara a portería.
No, para mí muy por encima de sus posibilidades. Bueno, quiero decir, Hugo Duro, Fran Pérez,
yo siempre he dicho,
Diego López...
Yo soy de los que piensa que Hugo Duro, o sea, para este Valencia, es un delantero que si está sano físicamente y centrado fuera del campo, para mí es un jugador muy válido.
Ese es el problema de este Valencia, la falta de exigencia.
Bueno,
al final, el conformismo...
Pero yo creo que el problema que tiene el Valencia ahora es que, o sea, su equipo base está entre desgastado y algunas piezas lesionadas. Entonces, claro, no le da.
En una plantilla de 23, ¿cuántos jugadores?
Y aún así te digo una cosa, le llevas al límite al Girona, es decir, que el Girona te gana al final y el Getafe te gana al final. Es decir, también por ver cosas positivas, que el equipo se aferra, que el equipo está comprometido, los que pone Baraja están comprometidos.
Yo, por ejemplo, fijándome en el Getafe de Bordalás, sobre todo pensando en el partido de Copa que hicimos la semana pasada en Atxeneta, en una plantilla de 23 o en una convocatoria de 22, lo normal en la Liga es que pueda haber 20 jugadores con ficha de primer equipo, ¿no? El Valencia tiene más canteranos porque el proyecto ha hecho que sea así. Pero aún así, si ponemos el número de fichas de primer equipo en 15, es que yo creo que Baraja cuenta con 11, porque el rendimiento de Canós, de Jaremchuk, de Amalá, no está siendo el que
pero
tiene que ser.
Que
entonces,
de que
con 11 del primer equipo
bien,
es muy difícil.
Que el equipo lleva hasta el límite a rivales como Getafe.
Yo digo que compite
Girona.
Bien, Hugo.
Sí, que compite bien. Pero al final, ¿qué equipo en primera división no compite bien? Pero si los resultados del Granada también son resultados cortos, si los resultados de Almería también son resultados cortos, si hoy en día para defender, aprender a defender, tal y como está montado el fútbol actualmente como negocio, no es una cuestión que tampoco sea para dar saltos de alegría o como para presumir. Si es que hoy en día esta competición se ha igualado por abajo, por desgracia, para el fútbol y para el espectáculo. Entonces yo creo que al final es cierto que el equipo compite, que es un equipo ordenado, que es un vestuario sano, como lo queramos vender, pero el fútbol es más. Y yo creo que ahora mismo futbolísticamente hablando, el Valencia tiene muy poco a lo que agarrarse, muy poco, con jugadores que, insisto, están muy por encima o han estado muy por encima de su rendimiento, como Fran Pérez, Diego López, Hugo Duro, a nivel defensivo podría incluirte alguno también. La realidad de este Valencia es que es un equipo muy plano, que no hay exigencia, que no hay que hay un conformismo en torno a ciertos jugadores o a cierto nivel de la plantilla que hace que esa falta de exigencia o ese conformismo de malo conocido, bueno por conocer, te haya hecho renovar a Diakabi, que no te ha dado nada nada en 5 años y lo ha renovado por un pastizal por el hecho de decir, bueno, ya que está aquí, no lo vamos a regalar, lo renovamos. No ha habido, no, no es que haya habido cola en la puerta de las oficinas del club para llevarse a Diakabi, es que no ha venido nadie a llevarse a Diakabi. Y aquí sigue Guillamón renovado. Al final, el Valencia es esto, y yo creo que el Valencia de lo que se está librando es de que los 10 que tiene por detrás en la tabla no ganan, pero que algún día ganarán, porque por detrás está Osasuna, Mallorca, Villarreal, Sevilla, son equipos que ya lo sufrimos la temporada pasada en la segunda vuelta, se reforzarán, cambiarán plantilla en el mercado de invierno y el equipo por esos cambios saldrá a flote. Vamos a ver qué pasa con el Valencia, que ya sabemos que si viene alguien será, como desvelamos en COPE, un Peter Federico de la vida para hacer número a Baraja, que es un jugador de primera ref, que tendrá cositas, sí, seguramente sí, que a Baraja le parecerá bien. Hombre, entre eso y nada, Baraja dirá, tráeme uno que entre en la rotación.
Ya, pero es inconformista, entonces, ser justos con la realidad para mí. De decir, esta es la plantilla, con esta plantilla no se puede aspirar a más. Eso es ser inconformista, ¿no?
Rafa, ¿y con la plantilla de Girona se puede aspirar a lo que está haciendo? Te pregunto.
Bueno, lo ha demostrado, yo creo.
Por eso, hombre, bueno, pero te estoy diciendo.
Sí, o sea, que se puede, pero la plantilla del Girona es un plantillón, ¿eh?
Pero es un plantillón. ¿Tú crees que a nivel de cifras económicas es un plantillón?
Bueno, de momento el delantero les costó casi 7 millones de euros.
Y tiene un respaldo atrás que se llama City.
Cinco,
sí, tiene un respaldo atrás que se llama City. No, que coge los que le sobran a City.
No, que a lo que yo te voy haciendo las cosas muy, muy bien. Sí. Es decir, haciendo las cosas muy, muy bien, que es el Girona. Es decir, que tienes un modelo de juego, un entrenador que lo trabaja muy bien. Pero es que yo el otro día estuve en Orihuela viendo Copa y yo digo, madre mía, es que claro, yo no había visto en directo a Savio, les he visto partidos, pero cuando lo ves en directo.
Pero no es ser ventajista, Fermín, y te entiendo. ¿Y el, ¿y el Villarreal y el Sevilla?
Es que no están haciendo buenos años.
Pero si el Almería claro, se gastó 30 millones.
Llevan
¿eh?
Tres entrenadores. Tres entrenadores.
¿No? Y el Villarreal que tiene una cantera que tiene un filial en segunda A. O sea,
que eso no es excusar todo lo que ha dicho Hugo, que yo firmo debajo de todo. Quiero decir, pero es que es relamerse otra vez sobre las mismas heridas y otra vez volver al punto
foco,
de partida.
Es poner el foco y denunciar que este club, hablabais de inversión, si no es una cuestión de inversión, que por supuesto que también, es una cuestión de proyecto, es una cuestión de que desde hace años, cinco temporadas concretamente, el Valencia ha dejado de ser un club de fútbol. Entonces aquí estáis hablando, el Girona con lo que tiene, bueno, es que el Girona, le salga bien o le salga mal, que le está saliendo fantásticamente bien, ha vendido a jugadores muy importantes, porque la gente dice, no, tiene al grupo del City detrás. Bueno, tiene al grupo del City detrás, pero vendió a su mejor central, vendió a su mejor centrocampista y vendió a su mejor delantero la temporada pasada. Sí. Y lo que ha hecho ha sido ir al mercado y reforzarse bien. Y tampoco invirtiendo unas millonadas por el camino, no.
Eric García.
Ha traído a
Eric
buenos
García.
Jugadores.
Mira si le han caído palos
pero
a Eric
volvemos
García
otra vez
en el Barcelona.
Volvemos otra vez a los dos debates. El debate
por
que
separado,
está ganado, sí, sí. Ganado y en el que todos los cuatro que estamos aquí y toda Valencia estamos de acuerdo. Y el debate futbolístico, que es lo que estamos hablando, a Baraja y a estos chavales se les puede pedir más. En mi opinión, muy poquito más. No digo que no se le pueda pedir más, pero en mi opinión, muy poquito más.
Pero
porque está
era,
el décimo.
Pero si eso era lo que te decía yo la semana pasada, a finales de la semana pasada te decía, Baraja, bien, bien, extraordinario, no. Porque extraordinario sería, con estas limitaciones, tener al equipo séptimo, octavo, ganando en Girona, o empatando en Girona, ganando en Getafe. No ha habido...
Yo le doy un bien alto,
rozando
el notable.
No, yo sabes por qué se lo doy, por la gestión.
Hombre,
porque
Yo le doy un notable a Baraja.
¿Pero por qué?
Precisamente por la gestión, Hugo, porque ha hecho cosas que otros no se han atrevido a hacer,
¿qué?
Que es limpieza de vestuario, darle oportunidad a los jóvenes,
hace un cesto sin
generar ilusión en Mestalla.
No puede poner mucho más, hay que ser muy, muy, muy obcecado, por no utilizar otro término, para poner a Guillamón. O sea, es que no poner a Guillamón no tiene mucho mérito si sabes algo de fútbol. Por ponerte un ejemplo. Quiero decir, ahora, que ha apostado por Mosquera, sí que no hay más.
Y por Yarek en lugar de Zen, por ejemplo, ha tenido esa personalidad.
Fran Pérez, que estaba en no sé dónde y ahora no le quita el sitio Ganós, porque cuando no le da.
Oye, y poner a Yarek en vez de a Zen, que es que otro no lo hace.
No, y otra cosa, y tener el décimo al equipo, cuando estábamos por el descenso.
Yo es que creo que poner a Zen es negligente. Entonces, si tú me estás diciendo...
Los entrenadores han puesto antes a Zen que a otro.
Sí,
a
correcto.
Claro,
sobre todo cuando
claro,
el club,
pero que me
cuando
estáis
el
dando
ha
la
invertido
razón,
5 kilos.
Que me estáis dando la razón en cuanto a la falta de exigencia y el conformismo, que os conformáis con cosas lógicas.
Pero de club.
O sea, decir, no,
estamos
de
diciendo
club,
de club.
De entorno.
De club
y de entorno.
Pero de club,
o sea,
yo creo que está superado
si
ese debate.
Al final me vais a decir que ole por Baraja, que ha puesto a Yarek y no a Zen,
de lateral izquierdo, me parece que estáis yendo a lo obvio. Es decir, es como si Baraja entra por la puerta y dice buenos días.
Yo no lo he visto tan obvio en otros entrenadores, Yo eso no lo he visto tan obvio en otros entrenadores, Quiero decir,
¿en quién?
Es otra época, pero empezando por Marcelino. Empezando por Marcelino, es otra época, pero Marcelino habría puesto a Canós hasta que se muriese, antes de meter a un chaval. Al menos aquí en Valencia.
En este caso,
en Villarreal no lo hizo así.
No, pero escucha, Marcelino aquí no tenía Canós. ¿Vale? O sea, Marcelino aquí tenía que dejar fuera del once titular a un Ferran Torres que empezaba a despuntar.
Gattuso hubiera puesto ante a Sen.
Tenía una plantilla. Vamos.
Que a Yarek.
¿Pero y quién es Gattuso?
Que decía,
¿pero
quién es Yarek, Gattuso? No, una cosa, pero no me habléis de los chavalitos.
Pero Villarejo, ¿quién es Gattuso?
Pues
de verdad,
un perfil de entrenador muy parecido a la mayoría.
Es que pecáis de conformismo. O sea, quiero decir que yo, Baraja, le doy un bien, le digo, oye, Baraja es el entrenador acorde a el club que hay. Al club que hay. Y no es un feo a Baraja. Es que el Valencia tiene un cuerpo técnico, un cuerpo médico, una dirección deportiva, una dirección institucional acorde al no proyecto que tiene el club. Ya está, no tiene más. Ese es el nivel. Esa es la falta de exigencia y el conformismo en el que ha caído, por desgracia, el Valencia y el valencianismo debido a la gestión negligente
desde
Singapur.
Yo te pongo a Baraja por encima de todos los demás. Yo sí. A nivel de rendimiento, te pongo a Baraja por encima de todo lo demás. En el proyecto, para mí, Baraja, dirección deportiva, dirección general, todo lo que quieras, yo pongo a Baraja por encima.
Hombre, porque es el más honesto de todos.
Bueno, escucha, que te ha generado patrimonio, que te ha sacado a Javi Guerra, que te ha sacado a Diego López, que te ha apostado, que te ha revitalizado el vestuario. O sea, que te ha operado en un vestuario. O sea, que te ha quitado jugadores que eran... Joder, una lacra nivel económica y deportiva.
Te ha dado intangibles y tangibles.
Y te ha dado paz en el entorno, que es muy importante.
O sea, es que hay muchas cosas intangibles, como lo que está diciendo. La paz, gestionar el entorno, situación...
Eso es lo que pongo yo en la balanza en positivo. Yo es lo que pongo en la balanza en positivo. Que digo que creo que para la situación de caos... de nerviosismo, que está por venir, que ya la gestionó en el final de la temporada pasada, y la que está por venir, que esos 10 puntos son un espejismo con el descenso, que estamos en la jornada 16, la que está por venir, para mí Baraja es el técnico idóneo porque es sentimiento de pertenencia, porque conoce la casa y sobre todo porque sabe en dónde ha caído. Pero yo, y os lo digo hoy, que es 11 de diciembre, quiero escuchar a Baraja el 15 de enero. Lo quiero escuchar de cara al mercado. Y quiero saber si Baraja no pega un arre de cara al mercado o si guarda silencio.
Entonces se equivocará, yo creo.
Entonces yo quiero verlo.
Si cae, se equivoca.
Quiero verlo.
Se equivocará si entra...
Si entra al juego. Si entra al juego...
Si pide refuerzos.
Si pide refuerzos, que los tendrá que pedir, pero de puertas para adentro. Me refiero, si se sube al carro de los últimos 74 entrenadores del Valencia, que al final han acabado saliendo mal.
Para mí, aunque
Baraja
sea impopular,
ha visto la realidad.
Estoy de acuerdo contigo. No se puede meter en ese charco el entrenador de Valencia cuando le han exigido no bajar al equipo.
No, yo no lo tiro por ahí, lo tiro porque pues él sí sabe lo que va a pasar. Entonces, perder fuerzas con eso, que el mismo
lo
dice.
Unido. Si sabes lo que va a pasar y a ti te han exigido no bajar al equipo, tú tienes que pasar, entre comillas, por el aro.
Dicho esto, y entonces, una de las cosas de
Baraja... remar a favor del club. Lo demás es convulsionar todavía más... Y romper con todo esto que estamos diciendo de que ahora mismo hay cierta comunión y cierto entorno, entre comillas, se puede estar,
comunión.
La gente va a Mestalla, se va a llenar el sábado ante el Barça.
Por cierto, te ha mandado los mensajes a Zamora, porque ya está en tu barco.
Ha dicho que 2-0 para el Valencia contra el Barça. No, pero lo que yo digo es que hay unión dentro del vestuario y es una de las cosas que ha conseguido también Baraja y hacer un vestuario sano. Por eso yo, por ejemplo, viendo algunas reacciones también a la conversación airada que tuvieron Javi Guerra y Fran Pérez, creo que si perdemos el tiempo, entre comillas, en intentar decir, ostras, qué mal se llevan, es fútbol. O sea, es una conversación de fútbol, dos jugadores. Entonces, cuando decías lo del entorno tranquilo, espero que siga el entorno tranquilo, porque entonces si no se puede generar...
No, lo que pasa es que el entorno ha interiorizado que, por desgracia, el Valencia está para pelear por no bajar a segunda división y sabe que toda ayuda es poca porque la que no va a recibir... es la de su máximo accionista.
Totalmente.
Entonces, lo que tiene que hacer el entorno, o lo que ha interiorizado el entorno, es que tiene que arrimar el hombro, porque si no es por ellos, nadie va a ayudar a este equipo. De hecho, el otro día ya acaba el partido en el Coliseum y dice, en Mestalla somos capaces de ganar a cualquiera. Ya, monstruo, que cobras 2 kilos por temporada. A ver si también puedes decir que fuera de Mestalla podéis ganar a cualquiera. Que aquí ya damos por hecho que como hay 40.000 en Mestalla remando contra viento y marea, que entonces en Mestalla sí que se puede ganar. Fuera no. Pero esa es la mediocridad más absoluta en la que ha caído el Valencia. El Valencia, su entorno y, por supuesto, la institución a nivel de cargos ejecutivos. Que no hay proyecto de club de fútbol. Y que nos conformamos con la mediocridad, que es, bueno, no, pero es buena gente. Un poco pues lo de Calleja del otro día que decía Dan Vila en rueda de prensa. Calleja es buena gente, es una persona entrañable. Yo creo que en Valencia, en el Valencia Club de Fútbol, tanto que presumimos de club centenario con títulos y con tanta historia detrás, hace falta una exigencia mayor, que no la hay. Y yo no digo que Baraja no la tenga. Seguro que Baraja la tiene en su día a día y Baraja la traslada a los suyos hasta donde puede. Pero hacia Baraja no hay ninguna exigencia. No hay ninguna exigencia por parte del club. Entonces yo creo que eso al final te acaba llevando la corriente. Y a mí me da la sensación que Baraja, bien, estabilidad...
Hugo, pero a ver, Leijun dijo que la exigencia era salva la categoría.
Pero otra vez,
está 10 puntos por encima del objetivo.
¿Me escuchas cuando hablo? Leijun dijo que a mí Leijun no me puede marcar el discurso. Ya. Que Leijun dijo que el objetivo del Valencia era la permanencia. Leijun no la seguiría ni a la vuelta de la esquina. No me puede decir a mí Leijun dónde tengo que poner yo mi listón de la exigencia. El problema es ese, que si nos agarramos, como dice Rafa, a que... ¿El objetivo de Baraja cuál es? La permanencia. Está 10 puntos por encima. Oye, pues 3 años más a Baraja. Ya está. Yo
no, pues a mí lo que me fastidia, que os lo he dicho ya, es que con 10 puntos más y viendo cómo está el equipo, que no Peter Lim no le pique un poquito y diga, voy a poner 4 euros para traer un refuerzo o 2 y que el equipo se meta en la lucha por Europa. Que eso es lo que nos molesta a todos, lo que nos daña. Claro,
pero porque además nos parece absolutamente incongruente con el mundo del fútbol, sobre todo viendo lo que está pasando. O sea, eso está clarísimo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en su momento, yo critiqué y sigo criticándolo la obligación / necesidad de poner un objetivo. Al equipo le daba para lo que le daba. Y le daba para ir partido a partido y ya veríamos. Entonces, yo sí que estoy muy de acuerdo con Hugo en que esa exigencia que se puso de permanencia era muy baja. No hacía falta ni poner permanencia ni lo contrario. Es decir, dejen ustedes al Valencia funcionar, a Baraja sacar lo que pueda sacar, que de momento ha sido mucho. Pero es evidente que lo que, vamos, decimos cada semana y hay que repetir, pero como sabemos que no va a pasar, el Valencia necesita evidentemente refuerzos, claro.
Pues viene la semana calentita y evidentemente durante la misma hablaremos y mucho del Valencia, que por cierto tiene a la vuelta de la esquina la Junta de la Vergüenza. Una más el jueves y también será motivo de información y de debate en Deportes Cope. 3:16, enseguida más.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad. Cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
Deportes. Deportes. COPE más Valencia. Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, Iván, empate a 0 frente al Sporting, 4 puntos de 6 posibles frente a 2 equipos que van a estar, o al menos están demostrando que quieren estar en la parte alta de la tabla, pero con regusto amargo porque, hablando otra vez de exigencia, por seguir sin ver al equipo de Javi Calleja soltarse en su juego y sobre todo en la faceta ofensiva.
Más de media hora con un futbolista más, jugó el Levante en el Molinón y ese es quizás el debe que hay que ponerle al conjunto granota en el partido de este fin de semana, en el que además vio cómo había un futbolista que Calleja decidió que era titular, Kochorasvili, que salió lesionado a los 13 minutos de juego, que después tuvo que sustituir a Postigo al descanso. Por cierto, hemos podido saber que, lo ha hecho el Levante en un comunicado, ambos sufren una lesión en el bíceps femoral, así que habrá que estar pendientes, ambos del muslo izquierdo, así que ambos tienen pues afectada esa zona de los isquios de la pierna izquierda después de los cambios. Por tanto, ya confirmó Calleja en sala de prensa que eran dos lesiones, que no era lo de Postigo un cambio por decisión técnica, sino que ambos eran lesiones, y ha confirmado el Levante en un parte médico que ambos tienen tocado el recto femoral del muslo izquierdo. Lo escuchábamos antes y Calleja incidía en el hecho de valorar que el Levante suma 4 de 6 con la victoria contra el Valladolid y con este empate en el Molinón.
El punto lo tenemos que hacer bueno en casa, ganando. Hay que ganar. Hemos ganado el Valladolid. Hoy venimos al estadio y al campo del segundo clasificado, que está haciendo una temporada que nadie ha ganado. Hemos conseguido un punto. Si no valoramos el punto, tampoco, que nos hemos quedado con uno más, por supuesto. Que hemos intentado, que nos hubiese ganado, encantado a conseguir tres puntos. Pero vamos a analizar cada partido, cada rival, cada situación. Y este punto, si lo mirases con el tiempo, es positivo. Creo que hemos salido de esa racha negativa contra dos rivales que están arriba y que van a luchar por el ascenso. Hay muchas cosas positivas. Igual que cuando se habla de lo negativo, yo creo que viendo los rivales a los que nos hemos enfrentado estos dos partidos y los resultados que hemos conseguido de 6-4, es positivo, es bueno.
Redacción de Radio Marca, Noel Rodilla. ¿El Levante sumó un punto o perdió dos por el camino? Muy buenas.
Hola Hugo, desde luego que viendo el escenario y el rival, todo el mundo que sigue esta segunda división podría pensar que sacar un punto en el Molinón siempre es positivo, pero analizando el partido la realidad es bien distinta. Al Levante le faltó garra, le faltó colmillo y otras muchas cosas más para sacar los tres puntos. No jugó con la mentalidad ganadora y a pesar de estar con un hombre más durante media hora, vimos a un equipo temeroso y respetuoso con el Sporting que apenas te creó problemas a partir de la expulsión de Yuca. Sin embargo, el problema es que más allá de lo del sábado, se le están acabando los comodines a este equipo que ve cómo se le escapan muchos puntos que seguramente le falten en el tramo decisivo de la temporada. Así que tu pregunta, sin lugar a dudas, el Levante perdió dos puntos.
Gracias, Noel Rodilla. Desde la redacción del diario Marca, el Levante es noveno en la tabla con 28 puntos a 3 de los puestos de promoción de ascenso. Y nos preguntamos, Iván, ¿qué le queda por jugar en 2023?
Quedan dos partidos porque en segunda división también va a haber jornada intersemanal como en primera antes del parón navideño. Estamos hablando del domingo a las 4:15, un Levante-Huesca en el Ciutat. Uno de los pocos partidos de este año del Levante el domingo, porque siempre veníamos destacando, y el propio Calleja también, que solía tocar también viernes y lunes. Y el otro va a ser miércoles 20 de diciembre en la Romareda contra el Real Zaragoza a las 7 de la tarde. Son los dos partidos que tiene por delante el Levante, que por cierto, hablabas de que está a 3 puntos de la promoción de ascenso, noveno clasificado. Hoy podría caer hasta la décima posición porque juega el Tenerife, lo hace en casa contra el Alcorcón, y en caso de ganar podría superar, incluso empatando por la diferencia de goles general, al Levante en la tabla.
Y 21 a las 3, es momento para hablar de baloncesto.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Baloncesto, Fermín, al margen de la victoria en Murcia, varios apuntes a destacar. El primero, movimientos de mercado. ¿Qué sabemos de Valencia Basket y Kevin Pangos?
Bueno, sabes que el base canadiense con pasaporte esloveno fue ofrecido este verano al club. No se pensó que fuera el jugador adecuado para reforzar la plantilla. Ahora sí, Alex Mumbrú quiere un base. Está insistiendo en eso y por eso Luis Arbalejo se puso en contacto con la agencia que representa a Pangos. La situación contractual es la siguiente: tiene un año de contrato con Milán, este que le queda, con un salario altísimo, y claro, Milán dice, si te quieres ir, renuncia a ese salario. Y el jugador está, que claro, tiene tanto contrato que Valencia que le llegue a eso es complicado. Ahora mismo está todo en stand-by. Es cierto también que estas tres victorias de esta semana han tranquilizado las prisas que había en el club, y en especial en Mumbrú, por reforzar la plantilla. También la vuelta de Germansson ayer, que fue muy buena. Con esos minutos que estuvo en pista, yo creo que la sensación de que puede aportar. Vamos a ver, a mí me choca, porque para mí, para confección de plantilla, mover a Chris Jones al 2, cuando Chris no es un 2. De hecho, estos días ya no le ves el mismo gesto en el campo, la misma predisposición. Él quiere tener la pelota en las manos. Y
bueno,
tú lo que quieres es que...
En septiembre es que se iba a fichar a un 2, o que querían fichar a un 2, aunque luego no trajeron a nadie. Pero que
ese es el tema,
en...
que ahora quieres... Ahora, cuando tú has hecho jugador franquicia a Chris Jones, que yo creo que nadie en Europa le hubiera dado 3 años de contrato a Chris Jones, tú se los diste el año pasado, ahora... quieres que sea 2. O sea, a mí hay una incongruencia importante en todo y que me parece que te puede atar de pies y manos para lo que venga. Lo que está claro es que Cassius Robertson, si se produce el momento de Pangos, será el sacrificado. Ahora veremos con la lesión de Harper, hoy hay pruebas médicas. Todo apunta el otro día. Bueno, la otra vez, ¿te acuerdas que se lastimó el isquio izquierdo? Estuvo 2 semanas fuera. Se lastimó en Milán, creo recordar. Y ahora, ayer, es el otro isquio y parece, por lo que entienden en el club, que va a ser bastante más serio. A las 3 le realizan una resonancia, se estará ahora mismo probablemente en el tubo y sabremos a lo largo de la tarde pues el resultado. Pero parece ser que va a ser más largo que esas 2 semanas iniciales que se perdió con la anterior lesión. En cualquier caso, lo que te digo, Hugo, a mí muy cuestionable el dibujo de plantilla que se puede quedar si se ficha a Pangos.
Agencia F, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Necesita Valencia Basket fichar a otro base?
Es una buena pregunta que no tiene una respuesta clara. Al menos yo no la tengo y por lo que sé dentro del club también hay debate. Al equipo le cuesta el ataque estático, eso está claro. Pero si hace un par de semanas parecía que el tema era el tiro exterior y que había que esperar a ver cómo volvía Martin Hermansson para ver la foto completa, ahora ya no. Parece urgente trasladar a Chris Jones al 2. A mí me escama que eso llegue 17 meses después de ficharlo, la verdad. Kevin Pangos, que parece el principal nombre, es un estilo Jovic o Martin. Y si los dos están bien y con él sin continuidad desde hace tiempo, no deja de ser atrevido. Y luego habrá que pensar en la defensa, que me parece que es la gran olvidada de todo esto. Al menos con las victorias hay tiempo para pensarlo bien.
Y tanto que sí, gracias Nacho Herrero desde la agencia F. A mí lo que me sorprende, Fermín, es que estemos aquí a golpe de talonario reforzando la figura del entrenador. Porque al final el que quiere apostar por Kevin Pangos para fichar a otro base más, cuando lo que se estaba buscando en el
mercado
era un 2.
Yo entiendo que Arbalejo secunda esos deseos y que Arbalejo y Enrique Arbonet verán las mismas carencias que detecta Alex Mumbrú y que por eso pide la llegada de un base. A mí es más cuestionable, para mí, el haber hecho 3 años de contrato a Chris Jones y ahora quererlo mover al 2, porque a mí eso me da, o sea, me chirría, sinceramente. O sea, a mí me chirría esa opción, porque Jones no va a ser un 2 como Cassius Robertson, que no está funcionando, de pasar bloqueos, de recibir y tirar, ¿no? Jones quiere la pelota a la mano y Jones no es un jugador de salir de bloqueos y tirar. Y eso, claro, te va a seguir poniendo en falta en el debe de esta plantilla ese jugador, ese perfil que lo tiene cualquier equipo de Euroliga. Sal de bloqueos, el típico catch and shoot, coger y tirar. Eso, Jones no es un jugador para eso, y lo vas a necesitar.
Lo siguiente en Deportes COPE es repasar todo el polideportivo valenciano.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies, areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Repaso del polideportivo valenciano. Muchas derrotas, doble derrota en la Liga F, Iván.
El Levante lo hizo 1-0 contra el Athletic Club de Bilbao y el Valencia cayó 3-4 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Levante es cuarto y el Valencia 12º.
Fútbol sala, Fermín, perdió el Alcira
1-4 ante el Betis, un duro golpe porque los andaluces marcaban la salvación.
Balonmano Villarejo perdió balonmano Puerto Sagunto.
Sí, decías muchas derrotas, muchas las que lleva el Fertiberia Puerto Sagunto. 11 en 14 jornadas, una más, la del sábado en casa. 26-32 cayó ante Bidasoa Irún.
Y hemos dejado para el final el Valencia Basket femenino porque hay doble noticia. Primero, victoria de las chicas importante de Rubén Burgos en Barcelona.
Sí, arrasaron 49-92 con Raquel Carrera, MVP de la jornada con 36 de valoración. Hizo 24 puntos y 6 rebotes.
Y la otra, a ver, cuéntanos, Fermín, ¿por qué se marcha Beck Allen?
Pues el refranero español ha dado la razón. Segundas partes nunca fueron buenas. No se generó la misma química en la vuelta de la norteamericana. Y, sinceramente, ayer ya se notó un equipo mucho más al estilo Burgos Style, ¿no? De mucho más coral, mucho mejor atrás. Y se ha notado. Yo creo que descansa buena parte del proyecto porque se va Bekalem, que no había encajado también con la anterior etapa. Y ahora el club está en el mercado a ver si encuentra una jugadora que aporte puntos sin romper la química y que se ajuste atrás en una buena jugada. Por cierto, de baloncesto, ha habido un cambio de horario. El domingo llega el Moravanca Andorra a la Fonteta. En vez de a las 5, se ha pasado a las 6 y media.
Buena hora. Nosotros llegamos a las 3 y media de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Toda la información en la antena de esta santa casa a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @DepCopeValencia, como en Facebook.com/DeportesCopeValencia. Y pase lo que pase, también te lo contamos a golpe de clic a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Sean felices, buenas tardes, adiós. Don't you just go to my head and say